vamos a pedirle al Señor que a través de su palabra seamos bendecidos. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de esta iglesia en Tesalónica es que esta iglesia en Tesalónica, siempre Pablo habló bien de ella. Fue una buena iglesia. Su primera carta es una carta donde es la mejor iglesia, no hay un solo reproche, todo marcha bien. Sin embargo, en la segunda carta hubo por ahí algunos asuntos que Pablo tuvo que tratar, porque algunos andaban medio indisciplinados. Pero sobre todo, Pablo les habló de la importancia de mantenerse fieles al Señor, de mantenerse fieles a la Escritura. Y ese término de fidelidad creo que es interesante y lo vamos a estar viendo durante los 3 días, porque no es solamente llegar, es permanecer fieles al Señor. Y bueno, creo que no falta uno solo de los que fueron mis alumnos hace 5 años en la iglesia hoy. Creo que todos los que fueron mis alumnos de Ixtlahuaca que venían a esta iglesia perseveran y siguen en esta iglesia. Y bueno, ese es el principio, falta mucho. Y mientras no venga el Señor, Dios quiere que nos mantengamos fieles, fieles a Él. Entonces invito a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios su bendición en su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque podemos cantar que tú eres soberano, que tú eres santo, que tú eres el único digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, y por eso estamos aquí, Señor. Y Padre, queremos suplicar tu bendición, Señor, a la hora de ahora que vamos a estudiar tu palabra, que sea a través de ella, Señor, que seamos bendecidos. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Me gustaría leer, cada vez que iniciemos, el capítulo que vamos a ver. Entonces, 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Probablemente, si alguien te vuelve a preguntar, ¿qué libro leíste esta semana de la Biblia? Bueno, vas a poder decir que leíste toda la carta, la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Es una carta de 3 capítulos. Son 3 capítulos que nos van a ayudar a identificar un poco lo que Dios quiere para nosotros esta tarde. 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este es el primer capítulo. Si pudiéramos, debimos de haber leído la primera carta y haber estudiado la primera carta para llegar a la segunda, pero obviamente por tiempo no lo podemos hacer. Estudiando la primera carta a los Tesalonicenses, vemos que él quería completar lo que faltaba en la fe de los hermanos en Tesalónica. Algunas cosas, él estuvo muy poco tiempo cuando los visita en su segundo viaje misionero, Hechos 16, 17, y entonces es muy poco el tiempo, algunos dicen que tal vez un poco menos de 2 meses lo que Pablo está en esta iglesia, Y en este tiempo Pablo les enseña algunas cosas y algunas cosas quedaron pendientes. Y entonces ocupa la primera carta para explicarles, para hablarles. Trató temas prácticos, pero en particular en su primera carta trató temas escatológicos respecto al rapto y respecto a la segunda venida de Cristo. Y esto porque los hermanos en su primera carta tenían miedo de que algunos que ya habían muerto se hubieran perdido el regreso de Cristo. Y entonces tiene que aclarar y decir, no hermanos, no, no, lo primero que va a suceder es que resucitan los muertos en Cristo y luego los vivos en Cristo son arrebatados. Y tiene que aclararles ese punto que había quedado probablemente sin la explicación completa. Pablo les dijo ahí en su primera carta que Cristo los iba a librar de la ira venidera y que Dios no los puso para ira, capítulo 1:10 y capítulo 5:9. Pero parece que los tesalonicenses no habían comprendido lo que estaban pasando porque las circunstancias que estaban viviendo eran bastante difíciles. Estaban pasando por persecución y probablemente ellos creían que esto se debía a que Dios estaba mostrando su ira sobre el mundo. Y bueno, nosotros podríamos decir lo mismo, ¿no? Un terremoto, una inundación, una guerra y decir, ya se está acabando el mundo. Dios está trayendo su ira y dice Pablo, no. No, todavía no. Todavía no es el momento. Y por eso algunos, dice esta segunda carta y el capítulo 3, algunos habían dejado de trabajar y se habían vuelto perezosos, se habían vuelto haraganes. Entonces que la iglesia me sostenga porque ya viene Cristo. ¿Para qué trabajo? Lo vamos a ver primero Dios mañana. Entonces esa ociosidad creaba una inquietud entre los hermanos y un mal testimonio, principalmente entre los no creyentes. Pablo, en esta segunda carta, da evidencias de que algunas noticias habían llegado a él de la condición en que se encontraba ahora la iglesia. Ya habían escuchado, ya habían leído la primera carta, sin embargo, en la segunda carta, pues algunos no entendieron bien las cosas y hubo por ahí alguien que llegó con una idea equivocada, probablemente una carta falsificada de Pablo, queriendo enseñar algo equivocado. Entonces Pablo tiene que darle a la iglesia algunas cosas respecto a cómo identificar correctamente el día del Señor. Algunos reportes, algunas noticias eran buenos, lo vemos en este capítulo 1, los tesalonicenses continuaban creciendo, eran fieles a Cristo a pesar de la persecución, pero otras noticias eran malas, se habían introducido en la iglesia enseñanzas falsas relacionadas con el día del Señor que crearon confusión y algunos creyentes aprovechando eso dejaron de trabajar, simplemente estaban esperando el regreso del Señor. Y entonces debido a esa situación en la iglesia, Pablo escribe esta carta. Felicita a la iglesia por su fe, por su fidelidad, por su crecimiento. Capítulo 2, corrige el error doctrinal acerca del día del Señor. 3, les advierte acerca de las consecuencias. Entonces Pablo escribe esta segunda carta para animar a los creyentes mientras estaban pasando persecución para que entendieran la idea, la enseñanza acerca del día del Señor y para corregir ese problema de ociosidad. Pero en particular, Pablo enfatiza la importancia de que ellos se mantuvieran fieles. Fieles. ¿Quién es el autor? Pablo. Pablo es el autor, lo tenemos ahí en el verso número 1 y lo tenemos en el capítulo 3, verso 7. Otra vez, Pablo vuelve a decir, da su nombre otra vez y él dice que él es quien escribe esta carta. ¿Cuándo escribe esta carta? Bueno, Pablo escribe esta carta en el año 51 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto. Si creemos esto, si creemos esta fecha, esta sería la tercera carta de Pablo escrita. La primera sería Gálatas, la segunda sería Primera de Tesalonicenses y la tercera sería esta segunda carta a los tesalonicenses. Mis alumnos tenían que haberme contestado eso sin que yo les dijera, porque eso se los enseñé en el seminario. Pero bueno, lo voy a dejar así como que sí se acordaban de eso. Este capítulo 1, Pablo, como título, yo le puse fieles a pesar de la persecución. Fieles a pesar de la persecución. Estas El sábado pasado, el mundo despertó con una noticia terrible, una masacre terrible en Israel. Yo creo que todos escucharon las noticias. Y si no, te invito a que lo hagas. Una masacre terrible de un grupo llamado Hamás, un grupo extremista, islámico, palestino, que entra a Israel y mata, asesina hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés, sin ningún remordimiento, sin ningún detenerse para nada, simplemente llegan y matan gente y se llevan no sé cuántas, 150 personas a la franja de Gaza. Y el mundo despertó angustiado y dos o tres días después el mundo dijo, viene la tercera guerra mundial porque Israel le declaró la guerra a estos palestinos. Y entonces el mundo piensa, ya se va a acabar. Bueno, no se va a acabar. No se va a acabar. Jesús dijo ahí en Mateo 24 que este es principio de dolores. Y los dolores a los que se refiere en Mateo 24 se refiere a dolores de parto. Y va a haber guerras, rumores de guerras, temblores, hambres. Va a haber un montón de cosas. Pero todavía no es el fin. Todavía no. Y cuando yo estaba preparando esto, bueno, ya lo tenía, pero cuando viene la noticia dije, Señor, pues te hubieras esperado un poquito, ¿no? Porque van a pensar los hermanos que vamos a estudiar esto porque ya está viniendo el Señor. Bueno, sí, ya está viniendo, pero todavía no. Y lo voy a explicar en un rato más. Fieles a pesar de la persecución. Y tal vez aquí en Ixtlahuaca no sufren persecución por su fe. Espero, creo que no. Cuando menos no nos estaban apedreando aquí afuera ahorita que entramos. Cuando menos los veo llegar a todos sin prisa, sin correr, sin una gota de sangre en la frente. Entonces probablemente no estemos pasando la persecución que los hermanos en Tesalónica sí, pero probablemente estamos teniendo un tipo de persecución distinta. Tal vez en tu trabajo, tal vez en tu escuela, tal vez tus compañeros de trabajo, de escuela, tal vez tus vecinas, tal vez las mamás de los de los compañeros de tu hijo en la escuela, en algún momento, de alguna manera, estás pasando por dificultades debido a tu fe. Y tu fe está siendo probada en medio de la persecución, en medio de la prueba. Eso era lo que Pablo les habla a ellos en este capítulo 1. Primero hay un saludo, ve verso 1 y 2. Vamos a ir viendo el pasaje conforme lo va escribiendo Pablo. Pablo empieza hablando de estos tres hombres que menciona en la primera carta, capítulo 1. Pablo es el autor, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo es el autor, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo y él habla en primera persona. Él es quien tiene la voz en esta carta, pero lo acompañan Silvano o Silas y Timoteo, se unen a él para enviar esta epístola. Él usa el pronombre nosotros un poco más adelante y entonces escribe por él, pero también por ellos. Todos sabemos quién es Pablo, Saulo de Tarso, su nombre significa pequeño, fue encontrado por nuestro Señor Jesucristo allá en camino a Damasco y es salvado por el Señor. Todos conocemos la historia de Pablo, no voy a detener con él. Silvano, probablemente menos conocido, lo conocemos como Silas, compañero de Pablo en su segundo viaje misionero. Él era el secretario, el escritor amanuense, se dice, de Pablo. También fue Silvano, escritor de Pedro. Silvano es la forma latina de Silas, el nombre griego que Pedro y Pablo utilizaron en sus escritos. Lucas en el capítulo 15 de Hechos le llama Silas. En esta epístola Pablo habla por él y por Silas, pero también habla por Timoteo. Timoteo es un hombre joven, para este momento no tendría más de 35 años. Obviamente en aquel tiempo era muy joven y ahora diríamos demasiado joven era Timoteo. Sí, probablemente. El nombre de Timoteo significa honrado por Dios o el que honra a Dios. Este nombre fue probablemente dado por su madre, que era judía, o por su abuela, que también era judía. El padre de Timoteo era griego. era no creyente probablemente, se unió en este segundo viaje misionero junto con Silas y Pablo y viajaron juntos a Tesalónica. Pablo de ahí va a Corinto y de Corinto manda de regreso a Timoteo a Tesalónica para ver cómo estaba la iglesia. Y Timoteo regresa con noticias y entonces Pablo escribe la segunda carta y ahí va otra vez Timoteo con la segunda carta. Pobrecito Timoteo, era el joven, por eso lo mandaban, era el mandadero. Por eso Pablo tenía a Timoteo ahí cerca y escribe Pablo, dice, a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia, una asamblea, un grupo de hombres creyentes unidos en Cristo por la fe en la muerte expiatoria de Cristo. Por lo tanto, al creer en Cristo, son hijos de Dios. Y Pablo describe a esta iglesia en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Ese en es interesante. No dice con, no dice de, dice en ellos. Esta iglesia está en Dios, esta iglesia está en Cristo. Y luego viene el saludo, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo quería que ellos tuvieran esa gracia y esa paz de Dios. Él deseaba que ellos experimentaran estas bendiciones. La gracia son las riquezas de Dios que son conseguidas después de que Cristo muere por su iglesia. Es el favor inmerecido de Dios dado a aquellos que son inmerecedores por la obra de Cristo en la cruz. Lo que el hombre merece es castigo y lo que Dios da es gracia, bendición. Y paz es el fin de estas hostilidades que el hombre tiene con Dios, como resultado también de la muerte de Cristo. El hombre se reconcilia con Dios porque la paga del pecado ha sido borrada en Cristo. Y entonces ahora los creyentes, Pablo lo dice ahí en Romanos 5:1, ahora después de haber sido justificados tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los cristianos, esta iglesia puede experimentar paz en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones, porque no está basada en esas circunstancias, sino en Dios quien controla las circunstancias. Nuestras circunstancias, la circunstancia que tú estés viviendo y probablemente tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus suegros, con tus padres, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea. Esas circunstancias que tú estás viviendo las controla ¿quién? Dios. Cantamos hace rato, soberano, ¿no? Ese soberano controla todas esas circunstancias. Entonces, este era el deseo de Pablo para los creyentes, que ellos tuvieran tanto la gracia como la paz de Dios en sus vidas. Y estas dos vienen por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Verso número 3 en adelante, Pablo empieza a hablar sobre la fidelidad de los creyentes, la fidelidad de ellos. Y lo primero que hace, verso 3 y 4, agradece la fidelidad de ellos. Da gracias a Dios por la fidelidad de los hermanos en Tesalónica. Dice el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Pablo está orando porque él ha escuchado cómo ellos, aun a pesar de la persecución, se mantienen fieles. Ellos se mantienen fieles y Pablo lo único que puede hacer es dar gracias a Dios. Es dar gracias a Dios. Yo no sé qué haces cada vez que entras a la iglesia o al templo. Por lo general, aunque no lo digo, no lo expreso en voz, le doy gracias a Dios. Gracias a Dios, porque me permite un día más, un domingo más, una semana más, estar con mis hermanos en la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por ustedes, obviamente. Pero Pablo daba gracias por ellos, por los hermanos, por los hermanos. Dice, doy gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Era correcto que Pablo diera gracias porque los creyentes estaban siendo fieles. Pablo sabía que él tenía que dar gracias a Dios porque Dios estaba cumpliendo la obra que él había planeado en ellos. ¿Por qué daba gracias, Pablo? Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Y este crecimiento, la palabra en griego, habla del crecimiento de las plantas o de los bebés. A no ser que el bebé esté enfermo, el bebé normalmente crece. La mamá no le tiene que decir, ándale, hijito, crece. Hijito, crece más. No. Si el niño está sano y se alimenta correctamente, el niño crece. Bueno, este era el tipo de crecimiento que estaba sucediendo en la iglesia. No había que provocar el crecimiento. La iglesia estaba, ¿qué? Creciendo en su fe. Creciendo en su fe. Yo a mis hijas, yo les decía, ya no crezcas. Nunca me obedecieron. Pero este es el crecimiento que Pablo está hablando aquí. Es un crecimiento natural, mis hermanos. Mis hijas no podían dejar de crecer. A no ser que el niño esté enfermo, deja de crecer. Pero si está sano, va a crecer. Y la iglesia estaba sana y la iglesia crecía. Su fe, la fe de los cristianos iba creciendo. Su fe debe de seguir creciendo, debe de seguir confiando en Dios de manera consistente y crecer cada día más en su fe en el Señor, a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias. Una fe que aumenta habla de un cristiano que crece, un cristiano que crece. Lo peor que puede haber en la iglesia son cristianos enanos en su fe. No, tu fe debe de estar constantemente en crecimiento. Cada vez que conozco un poco más de Dios, cada vez creo más en ese Dios. Cada vez que leo un poco más de la palabra y voy aprendiendo a través de lo que el Espíritu Santo me enseña, voy creciendo en mi fe. Pero Pablo no solo da gracias por su fe que crece, sino también por su amor. Ve el mismo versículo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. No solo crecían en su fe con Dios, sino también lo estaban haciendo en su relación con otras personas. Una fe auténtica en Dios, un amor auténtico a Dios, se refleja en el amor a los hermanos. Primera de Juan, ahí el apóstol Juan dice que tú no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. La manera en cómo tú demuestras que amas a Dios es amando a quién, a tus hermanos. Y el amor de los creyentes en Tesalónica crecía, crecía, el amor de todos. Es interesante que no quita a nadie dentro, ni siquiera los holgazanes dejaron de amar a los creyentes. Todos se amaban, cada uno de ellos abunda su amor para con los demás. El amor de los tesalonicenses era abundante, crecía y él podía estar agradecido con Dios por el aumento de su amor. Tanto la fe como el amor de los creyentes estaban creciendo al igual que una planta, al igual que un bebé, más allá de lo que Pablo o lo que alguien normalmente hubiera esperado. Esta era una iglesia excepcional, mis hermanos. Piensa que había pasado menos de 2 meses entre la primera y la segunda carta y el amor de los creyentes seguía, ¿qué? Creciendo. Y su fe seguía creciendo. Verso 4, tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Nosotros estamos orgullosos de ustedes, estamos orgullosos de su fe, de su amor, y nos da gozo saber y extender esta bendición que ustedes tienen con el resto de las iglesias. Imagínate que Pablo llegara y fuera a la iglesia cristiana en Atlacomulco, y llegara Pablo allá a Atlacomulco y les dijera, hermanos, si conocieran la iglesia en Ixtlahuaca, ¿cómo se aman? Y cómo la fe de los hermanos en Ixtlahuaca crece, ese era el orgullo de Pablo. El mismo orgullo que sentía por la iglesia a los tesalonicenses. Su amor, su fe va creciendo y agrega dos cosas, por vuestra paciencia y fe. Si algo destacaba a esta iglesia era su paciencia. La palabra es upomone. Su paciencia en medio de las circunstancias. En medio de las situaciones difíciles, los creyentes en Tesalónica permanecieron fieles al Señor, por lo que Pablo habla con orgullo de ellos a las otras iglesias. Fíjate que los hermanos no huyeron de las circunstancias. No dijeron, bueno, dejemos Tesalónica y vayámonos a otro lado porque aquí está difícil la persecución. Se quedaron en Tesalónica, soportaron las tribulaciones, soportaron la persecución en Tesalónica, al grado de que Pablo dice que su paciencia era ejemplar. Su paciencia era ejemplar. Probablemente los hermanos de Tesalónica consideraron esas circunstancias como la voluntad de Dios para sus vidas y afrontaron las presiones con la determinación de que ese Dios soberano en el que ellos creían controlaba sus circunstancias. Tenían fe en Dios, suficiente fe para resistir y aceptar esas circunstancias que Él permitía si era para su gloria. Ahora, lo que estaban viviendo era difícil, mis hermanos. Pablo habla de tribulaciones, dificultades, presiones que estaban viviendo ahí en Tesalónica. Probablemente provenían de sus conocidos, judíos o gentiles, amigos, vecinos, que pudieron haberse burlado, señalado, maltratado, amenazado, ridiculizado, insultado, golpeado, humillado a cualquiera de ellos, y ellos soportaron con paciencia. Con paciencia. A pesar de todo, ellos permanecieron fieles, fieles. Y entonces llegamos a un segundo punto. No solo Pablo agradece por la fidelidad, sino ahora los exhorta a la fidelidad. Verso número 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Si esto que estaban viviendo ellos era demostración del justo juicio de Dios, esto significa que ellos iban a ser tenidos por dignos de ser miembros, de ser parte de su familia. Ellos tenían una actitud correcta hacia el sufrimiento, y esa actitud requiere un interés muy claro en el reino de Dios. El sufrimiento no es para que yo me enorgullezca, es para que el Señor se lleve la gloria. El sufrimiento, la persecución que yo pudiera tener, si Dios lo permite en mi vida en algún momento, no es para que yo me exalte y diga, ah, cómo soporto, qué fuerte es mi fe. No, es para decir, Señor, gracias porque tú me sostienes y no me dejas. Pablo sabe que ellos tenían un enfoque correcto. Ellos no pensaban en su propia felicidad, en su realización propia, sino en la gloria de Dios y el cumplimiento de sus propósitos. Su actitud era demostración, dice Pablo, de que el proceso sabio de Dios, por medio del cual Él limpia y perfecciona al cristiano a través del sufrimiento, se estaba cumpliendo dentro de sus propias vidas, dentro de su propia iglesia. Una de las cosas que Satanás no previó cuando empezó a perseguir a la iglesia, es que la iglesia saliera fortalecida en medio de la persecución. Satanás no lo vio, Satanás dijo, si los persigo y los mato, acabo con su fe. Y los persiguió y mató a algunos y la fe de los creyentes se mantuvo, se fortaleció y dijeron, pues no, seguimos adelante nuestra fe. Y entonces Satanás cambió de táctica. Ya no persigue a la iglesia, ahora se mete a la iglesia a destruirla desde adentro. Difícilmente nos van a perseguir. Pero Satanás se puede infiltrar y puede desde dentro intentar destruir la iglesia. Por eso es necesario mantenerse fieles, fieles a Dios, fieles a su palabra. Para el creyente, los problemas, el sufrimiento debe ser algo esperado. Pablo se lo dijo a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo, si quieren, búsquenlo de manera rápida. 2 de Timoteo 3:12. No quiero que busquen muchos pasajes, si no, no voy a acabar, pero este pasaje me gusta. 2 de Timoteo 3:12. Y también dice Pablo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que padecerán persecución. Tú quieres vivir piadosamente, tú quieres tener una vida piadosa delante de Dios, ¿sí? Padecerás persecución. Va a haber sufrimiento, va a haber pruebas. Alguien va a perseguirte por tu fe. No porque robaste, no porque... No, no, por eso no. Por tu fe. Tu fe será probada, dice Pablo. Tu fe será probada. Verso número 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Escucha, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es justo delante de Dios. Dios es un Dios justo. Siempre obra con justicia. Siempre lo hace. Y este justo juicio de Dios sirve para perfeccionar a los creyentes, pero, verso 6, también sirve para dar retribución a aquellos que los han perseguido, que los han atribulado, dice Pablo. El cómo y el cuándo de la retribución de Dios para con ellos está determinado solamente por Dios en su soberanía y en su sabiduría infinita. Por lo tanto, no debemos de pedirle, Señor, acaba con mis enemigos. No. El Señor sabrá cuándo acaba con ellos. Pero es justo y Dios pagará con justicia. Dios pagará con justicia. A unos los mandará a la eternidad, al infierno. Y a otros, dice el verso 7, y a vosotros que sois atribulados. Y aquí vemos las bendiciones de la fidelidad. Daros reposo, dice, con nosotros. Daros reposo con nosotros. Este reposo es algo que el creyente no tiene en la tierra. El creyente en la tierra no tiene descanso, no tiene reposo. El reposo lo vamos a encontrar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Cuando tengamos esa glorificación que Cristo dará a nuestras vidas y nos presentemos delante de nuestro Dios como Él lo merece, como santos, y allí tendremos el reposo que estamos buscando. ¿Recuerdas la historia del rico y Lázaro ahí en Lucas? Dice que muere el rico y muere Lázaro, y dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Se oye medio raro eso del seno de Abraham, ¿no? ¿Sí? No es como que muy común, ¿no? Es como que no es algo muy común. Bueno, lo que significa es un lugar de descanso. Es un lugar de reposo. Es un lugar de paz. ¿Has visto cómo un bebé descansa en el pecho de su madre? El bebé está preocupado, ¿no? Ay, me van a cobrar los impuestos. Se me va a quemar la olla del atole. ¿El bebé está preocupado por algo? Él dice, este es el mejor lugar y de aquí no me mueven. Y si por él fuera, allí estaría toda la vida. Bueno, ese es el reposo que Dios quiere dar al creyente. Ese es el tipo de reposo que nos espera un día cuando lleguemos a la presencia de Dios. Un día estaremos ahí. ¿Cuándo vendrá? El mismo Pablo responde, verso número 7, ¿cuándo se manifieste? ¿Cuándo se revele el Señor Jesús? Y aquí se refiere a su segunda venida. Cuando Él sea revelado como juez de todos. Cuando venga desde el cielo, dice Pablo, con los ángeles de su poder. Bueno, yo te invito a que leas Apocalipsis 19, cuando viene Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y viene y destruye a sus enemigos e instaura su reino milenial. Y a partir de ahí, tú y yo gozaremos de un perfecto descanso con nuestro Dios. Bueno, probablemente sea antes, si somos llevados a su presencia antes. Pero a partir de ahí, todo el sufrimiento ha terminado. Ahí todos ellos verán su poder. Dice Juan ahí en Apocalipsis 19, que todos sus enemigos son ejecutados con la espada que sale de su boca. O sea, no hay una batalla de Armagedón como tal. Hay una masacre en Armagedón y esta la ejecuta el Señor con su voz. Y dice, basta. Y en ese momento todos sus enemigos son destruidos, todos. y las aves se sacian de la carne de ellos, y el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al infierno eterno. Allí es cuando Cristo se va a mostrar con todo su poder, con todo su poder. Dice el verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces yo quisiera ser mucho más, a tener la imaginación para imaginarme cómo va a ser ese día en que el Señor Jesucristo venga con poder y dice en llama de fuego. Y este es un símbolo de juicio, un símbolo donde Dios va a dar un castigo pleno a todos sus enemigos, a todos aquellos, dice Pablo, que no conocieron a Dios. Aquellos que no tuvieron una relación personal con Dios, aquellos que jamás pudieron haber escuchado, pudieron haber asistido a una iglesia, pudieron haber tenido una Biblia, pudieron haber cantado alabanzas, pudieron haber salido a predicar el Evangelio, pero nunca tuvieron una relación personal con Él. Este conocimiento no es de inteligencia, no es de comprensión, sino habla de intimidad. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús ahí en Mateo 7? Busca por favor Mateo 7. Mateo capítulo 7, al final del monte. Al final del sermón del monte, perdón. Mateo 7, 21. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues todos diríamos, pues deben de entrar, ¿no? Hicieron tantas cosas por él, deben de entrar al reino de los cielos. ¿Qué más necesitaban hacer? Observa el verso 23, que es una declaración terrible del Señor para con ellos. Y entonces les declararé a ellos, nunca os conocí, el mismo verbo que está acá en Tesalonicenses, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, nunca tuve una relación íntima contigo. Imagínate que el Señor te diga, no te conozco. No sé quién eres. ¿Por qué te tengo que dejar entrar a mi reino? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Quién eres tú? Terribles palabras. Terribles palabras. Dice Pablo, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Este grupo, este segundo grupo que menciona Pablo acá en Tesalonicenses, tuvo un privilegio mayor. Conocieron el Evangelio. Escucharon de viva voz de alguien las buenas nuevas de salvación en Cristo. Escucharon que vino a la tierra, que tuvo una vida perfecta, que fue llevado a la cruz sin culpa, que murió en la cruz por sus pecados y que Él... Estamos despiertos. Y Él murió por ellos y ellos, dice, no obedecieron. No obedecieron. El juicio de Dios es perfectamente justo. Ellos rechazaron de forma deliberada la revelación del Evangelio de Dios. En otras palabras, despreciaron a Dios. Y no van a entrar a su reino. No van a entrar. Dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Sufrirán pena. Ellos pagarán una pena. Una pena eterna. El castigo de los incrédulos no va a ser temporal. No. Tampoco van a ser aniquilados y ya desaparecen y se acabó. No. El castigo de ellos va a continuar a través de toda la eternidad y los que sean castigados serán conscientes de dónde están y por qué están y quién no está. ¿Recuerdas al rico en la historia de Lázaro? El rico sabía que Lázaro no estaba con él. Sabía dónde estaba y por qué estaba. Incluso le dice a Abraham, manda a alguien que les diga a mis hermanos para que no lleguen acá. Sabe por qué está ahí. Así va a ser todo aquel que está en el infierno. Bueno, espero que ninguno de los que estamos aquí llegue al infierno. Esperemos, pidámosle a Dios que no. Si tú llegas a estar en el infierno, espero no, tú te vas a dar cuenta por qué estás ahí. ¿Y quién no está allí? Y vas a decir, ¿y por qué no está el hermano Jesús? Si él era igual que yo, por algo no está. Por algo no está. Dice, van a sufrir, dice Pablo, eterna perdición, excluidos, y este es el peor castigo de todos, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a estar separados del rostro, literalmente dice, del rostro del Señor. Esto es lo más terrible del castigo eterno. Nosotros como cristianos tenemos la esperanza de ver a nuestro Señor, de estar con Él, pero el castigo de los incrédulos es que esa presencia no la van a poder tener, no van a poderse acercar a Dios. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que Dios está en el infierno. ¿Sí? El que gobierna en el infierno no es Satanás, es Dios. Y Dios va a estar allí y ellos no van a poderse acercar a Dios. No van a poderse acercar a Dios. Están excluidos para siempre de la presencia del Señor. No se van a poder acercar a Él. Este lugar que entendemos es el infierno, es eterno, dura para siempre, no es reversible, nadie sale del infierno. Es un lugar de perdición, de ruina completa, donde el hombre va a estar en un estado consciente de la situación y simplemente va a estar separado de Dios. ¿Cuándo será? Verso 10, cuando venga en aquel día. El mismo día que dice el verso 7, cuando venga en aquel día, cuando Cristo venga a la tierra y sea glorificado a través de los creyentes que Él ha transformado para ser los santos. No se refiere al rapto aquí, se refiere a la segunda venida. Se refiere al momento en que Jesucristo se muestre como Rey de Reyes y Señores. Aquel día, el día de la segunda venida de Cristo, Él va a establecer su reino terrenal en Jerusalén, va a destruir a los ejércitos del anticristo y entonces va a juzgar a los judíos que estén vivos, a los gentiles que vivan y solo creyentes entrarán al milenio con Él y todos los demás morirán. Por eso dice Pablo que Cristo será glorificado en y no por sus santos, en ellos. Su gloria se reflejará en ellos. Nos vamos a admirar porque nosotros vamos a venir con Él. Vamos a estar con Él. Dice Juan 14 que cuando Él venga en el arrebatamiento por su iglesia, lo vamos a ver en un rato más, nos vamos a ir con Él y cuando Él venga, vamos a estar con Él porque a partir del momento en que Él se lleve a su iglesia no se vuelve a separar de su Señor. Ya no nos separamos de Él. Ya no lo hacemos. Por lo cual, dice Pablo, verso número 11, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. No solo da gracias Pablo por ellos, sino ahora ora por ellos. Ora por el bienestar espiritual de la iglesia. Pide que Dios, el Dios de los apóstoles, el Dios de los hermanos en Tesalónica, tome en cuenta y los declare dignos del llamamiento que Él hizo a ellos, os tenga por dignos de su llamamiento. El llamamiento de Dios es un tema muy interesante en la Escritura. No es el pecador quien busca a Dios, es Dios quien llama al pecador a la salvación. Entonces el llamamiento es Dios quien hace el llamado al hombre para que venga la salvación. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, dice el profeta. Ese es el llamado de Dios. Nosotros hemos recibido el llamado de Dios, la gracia de Dios de la salvación, y debemos de vivir vidas dignas de ese llamamiento. ¿Cómo? Manteniéndonos fieles a pesar de las circunstancias. Y también Pablo oraba porque el Señor trajera, dice, todo propósito de bondad, que toda obra fuera motivada por su fe en Dios. Dice Pablo, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. No es que ellos tuvieran el poder para hacer las cosas, sino es que ellos confiaban en el poder de Dios. Y tercero, verso número 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando esto suceda, cuando Cristo venga, cuando se muestre este Mesías con todo su poder, los creyentes van a mostrar, van a glorificar el nombre de Jesucristo. Pablo estaba pidiendo que Dios glorificara completamente a Jesucristo en estos creyentes en Tesalónica. En ellos. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, solo por la gracia, dice Pablo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Nuestras oraciones siempre dependen y tienen su origen en la gracia de Dios. Solo pueden ser contestadas nuestras oraciones por la gracia de Dios, no por algo que nosotros podamos lograr, sino por lo que Dios puede hacer en su iglesia. Somos una iglesia cristiana que debe de mantenerse fiel a pesar de las circunstancias. Otra vez, una iglesia que se ama, una iglesia que ama a todos, dice Pablo, una iglesia que tiene fe, que está creciendo constantemente, una iglesia que demuestra ser paciente en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Somos llamados, dice Pablo, a resistir en medio de la tribulación, viviendo una vida digna de nuestro Dios, del Dios Santo en quien creemos. Acompáñame a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Yo estoy seguro que Pablo oraba por esto a los hermanos en Tesalónica. Efesios 4:1. Le dice Pablo a los hermanos en Éfeso: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la enseñanza, por recordarnos, Padre, que lo que tú deseas es que seamos una iglesia fiel a ti, una iglesia que te ame y que muestre ese mismo amor a los hermanos, pero sobre todo una iglesia que se mantiene, a pesar de las circunstancias, fiel a ti. Una iglesia que crece en su fe y una iglesia que tiene la esperanza de un día estar contigo y disfrutar de ti, Señor, por toda la eternidad. Sabemos que esto vendrá, que ese día llegará y que gozaremos, Señor, estar a tu lado. Gracias por tu palabra, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos todo. Amén.